Este es el comienzo de algo nuevo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y comenzando en esta noche, estaremos tratando acerca de este tema, los videntes y su visión. Esta es una de las áreas más importantes, pudiéramos llamarle, las experiencias que los hijos de Dios puedan tener. Va a ser un proceso, como todas las cosas, va a haber un desarrollo en cuanto a este tema es concerniente, esta materia, y espero solamente una cosa, y es que ni nos adelantemos con ideas preconcebidas y ni tampoco nos estanquemos, ¿no? Ni nos adelantemos ni nos estanquemos, pero que realmente podamos ver lo concerniente a este tema progresivamente, según van desarrollándose las cosas, que podamos realmente entenderlas con la ayuda del Señor y al mismo tiempo identificarnos. Es importante que no solamente entendamos algo y lo analicemos, pero que realmente podamos identificarnos con estas cosas. De no hacerlo así, si no nos identificamos, lo que entonces va a suceder es que vamos a ser meramente espectadores. Hace años el Señor me mostró algo, basado en su palabra también, por supuesto, y es que los que ganan el premio son los que corren en el estadio, los demás gritan, ¿no es cierto? Y para ello el apóstol Pablo decía que él ponía su cuerpo bajo qué, o en otras palabras, lo ponía bajo sujeción, lo disciplinaba. Cuando yo me refiero al cuerpo, estoy refiriéndome a toda nuestra vida, ¿no es verdad? Es como todas las cosas requieren una disciplina. Parte de esa disciplina consiste en aquello de identificación. Somos llamados no solamente a ver lo que a otros le acontecieron, sino como dice la palabra y lo hemos dicho muchas veces, sino también en reconocer que esas cosas le sucedieron a ellos para amonestación nuestra. Amonestación nuestra, para amonestarnos a través de esas cosas. ¿Cómo pueden esas cosas servirnos para amonestación? Únicamente cuando nosotros nos identificamos con ellas. Vamos a, en esta noche, en esta clase de los videntes y su misión, y su visión, perdón, su visión, vamos a comenzar con este tópico, la importancia de una visión. Ese va a ser nuestro tema en esta noche, la importancia de una visión. Esto lo vamos a estar desarrollando a través de tres puntos principales. Comenzando primeramente con varios grados de visión. Antes de entrar en este primer punto, el cual es varios grados de visión, meditemos por un momento acerca de esa palabra, la importancia de una visión. Cuando se habla de visión, esa palabra puede ser entendida en varias formas. Una visión en términos de algo ocular, en otras palabras, algo que pueda verse, ¿no?, en forma ocular, o que pueda oírse, una visión basada en lo que uno oiga, pero que pueda tener descripción. O puede ser algo que ni uno haya oído en ese instante, o que haya visto ocularmente, pero que uno lo entienda. Es algo de lo cual uno está consciente. No hace falta que uno lo vea, no hace falta que uno lo oiga, pero es tan real en la vida de uno. Es una visión, es algo que vive, mora, permanece en uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero decir, no es un pensamiento tampoco, para que no vaya a haber mala interpretación. Una visión, no lo estoy diciendo desde el punto de vista que una idea le viene a uno a la mente y que uno dice, ah, tengo una visión. No. Estoy hablando de algo que es vida, realidad en uno. Algo que ha creado conciencia en uno acerca de ello. Tres formas sencillas, ¿no?, de poder hablar acerca de lo que es una visión. Esas cosas, o sea, la visión, es algo de vital importancia en la vida de los hijos de Dios. ¿Qué sucede a esa persona que se levanta por la mañana y no tiene nada que hacer, o piensa que no tiene nada que hacer? ¿Qué creen ustedes que le pasa a esa persona? En otras palabras, lo primero que consideramos de esa persona es que es totalmente improductiva. En otras palabras, una persona que carece, ¿no?, de dirección. Es otra palabra para visión, carente de dirección. Esa persona que se encuentra, en otras palabras, sin propósito. Esa persona que no tiene sentido de dirección, que no tiene conciencia de nada. Esa persona generalmente en el mundo se le llama un parásito de la sociedad. En el mundo. Es como es catalogada esa persona. En el pueblo del Señor, yo no voy a usar ese término, pero voy a usar este término en inglés. Y es que esa persona is a troublemaker. ¿Me doy a entender? Es una persona problemática. No que tiene problemas, todos tenemos problemas, ¿no es cierto, hermanos? Digo, perdón, ustedes están exentos. Yo tengo problemas. Pero la persona que no tiene nada que hacer, que no tiene nada en qué ocuparse, por así decir, esa persona es problemática. No tiene nada, no tiene contacto con nada que realmente forme parte de una secuencia, de una acción, de un envolvimiento. Y estoy hablando, por supuesto, de envolvimiento positivo, sano, santo, ya que estamos hablando como hijos de Dios. La visión es algo que, o sea, una visión es algo que todos los hijos del Señor debieran de tener. Ahora, una visión no es algo que uno pueda comprar en la farmacia. Una visión no es algo que uno pueda extraer, ¿no?, o producir de aquí o de allá. Una visión, lo primero que tenemos que entender es que lo que es en sí una visión divina, solamente puede provenir del Señor. Es lo primero que tenemos que reconocer. Hay pasajes, por ejemplo, donde dice que Él es el que abre los ojos de los ciegos. El que da oído a los sordos. Perdón. Y creo realmente que para poder tener una visión espiritual, ya que es lo proveniente del Señor, aquello que es espiritual, lo primero que debemos de reconocer es que eso no lo obtenemos ni de nosotros mismos, ni podemos adquirirlo de otra persona. Es Él aquel que abre nuestros ojos. Digo esto como principio para que no vaya aquello de que, terminada la clase, uno puede decir, bueno, pues necesito una visión, a ver en qué me puedo ocupar, a ver qué puedo hacer, o en otras palabras, producir algo de uno mismo. Eso también es destructivo. Eso va a llegar el momento en que la persona queriendo ocuparse en esto o afanarse en esto otro, va a llegar el momento en que se va a desencantar, va a llegar el momento en que se va a desanimar, y ahí va a haber un gran problema. Así que, para hablar de visión, necesitamos hablar de la fuente de esa visión. Y la fuente de esa visión es el propio Señor. Él es el que abre los ojos de los ciegos. Ahora tratando acerca de este primer punto, el cual es varios grados de visión, quisiera que ustedes, por favor, me acompañaran a el capítulo 6 de Isaías y que viéramos, para comenzar, que viéramos que dentro de esos varios grados de visión que hay, dados del Señor, que viéramos como primer, o en primer lugar, el más importante de todos, el grado de visión más importante de todos. Todo es importante en el Señor, pero hay algo que va por encima de todas las cosas. Y aquí es donde yo quiero que ustedes tengan la bondad y vean conmigo muy de cerca. El primer grado tiene que ver con visión, tener visión del Señor. Visión del Señor, es lo primero. En el capítulo 6 de Isaías, lo primero que vemos es a un hombre, número uno. Esta persona era un creyente, un hijo del Señor. pero al mismo tiempo también eran
un profeta,
o en otras palabras, un siervo del Señor. Era hijo del Señor, pero también era siervo del Señor. Y no sabemos realmente lo anterior. Él tenía carga, dice el primer versículo del primer capítulo de Isaías. Nos habla diciendo acerca de visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino acerca de Judá y de Jerusalén. Y de esto vamos a tratar luego más tarde, pero para que vean que es otro grado de visión distinto. La visión, el concepto que él tenía acerca del pueblo de Dios. Pero lo que estamos leyendo en el capítulo 6, o lo que vamos a leer, tiene que ver con que Isaías tuvo visión del Señor. Hijo del Señor, siervo del Señor, un grado importantísimo, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Pero noten, por favor, que ninguna de aquellas cosas que habían acontecido en su vida anteriormente habían tenido o habían causado el impacto que había causado esta visión en su vida. Y por eso digo, hay grados de visión, pero este es por encima de todos el más trascendental de todos. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Esos versículos podemos leerlos, como lo hemos leído quizás en otras ocasiones, y podemos decir, ¡qué bonita la experiencia de Isaías! E inclusive ir más allá, deleitarnos con ese cántico que cantamos con frecuencia, vi yo al Señor, ustedes lo han cantado, vi al Señor, en su gloria se encontraba, etc. En otras palabras, podemos meditar hasta cierto punto, pero ¿hasta qué punto podemos identificarnos, ¿no? Ya sea con la ausencia de esa visión o con el aquello de que el Señor nos haya dado una visión, sino igual semejante, lo importante es que tenga el contexto de la persona del Señor en dicha visión. Hermanos, algo muy interesante sucedió en la vida de Isaías cuando él tuvo esa visión. En esos instantes hubo un contraste en la vida de Isaías. Él vio al Señor y con la misma se vio a sí mismo y vio al pueblo con que él moraba. Ahora, ¿qué pueblo era con que él moraba? Primeramente, él era un creyente. Y segundo, moraba entre el pueblo creyente. Y muchas veces dentro del pueblo creyente pues hay el aquello, ¿no? De como decía la mujer, la amada, en el libro de Cantar de los Cantares, ya he lavado mis pies, por consiguiente, ¿cómo me los debe ensuciar? ¿Recuerdan cuando el Señor tocaba la puerta? Muchas veces está el aquello de que nos sentimos que en verdad, digo, reconocemos que somos el pueblo del Señor, que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, etc. Cosas muy gloriosas, pero al mismo tiempo, noten que cuando él vio al Señor, su vida completamente fue estremecida. No importa cuán siervo del Señor hubiera sido, fuera, no importa nada de lo que hubiera hecho en el nombre del Señor, de pronto él se vio completamente. Y dice la palabra que aquí él comenzó a clamar, como a llorar, como a quebrantarse, cuando comenzó a ver y decir dentro de sí, ¡ay de mí! Yo no sé si alguna vez hemos tenido esa experiencia. ¿Saben que el hecho de vernos unos a otros realmente no nos crea tan contraste? Porque realmente en mucho nos asemejamos. Pero es ver al Señor lo que causa esa transformación. Y por eso dice la palabra aquí que cuando él vio al Señor y se quebrantó delante del Señor, dice que fue entonces en el versículo 6 y voló con ese quebrantamiento, con esa queja que había en su corazón, dice, y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, tocando con él los labios sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo no sé si ustedes, no, yo no voy a estar especulando, pero yo no sé si ustedes realmente puedan decir que delante de él había una fogata, ustedes quieren llamarle eso, pues. Pero yo no creo que es tanto en sí, literalmente, el concepto de carbones encendidos, como el aquello de reconocer que Dios es un fuego consumidor. Hay un pasaje aquí en Isaías, que me gustaría ver con ustedes también, si ustedes me permiten aquí, en Isaías en el capítulo 30, perdón si les dije capítulo 30, el capítulo 33, capítulo 33, donde dice, los pecadores se asombraron en Sion. ¿Dónde estaba Isaías? ¿De qué pueblo era Isaías? ¿No era del pueblo judío? ¿No era de los hijos del Señor? Dice, los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Verdad que parece que suena algo infernal? Nuestro Dios es fuego consumidor, es fuego purificador. Muchas veces, en Abraham, en Elías, ¿cuántas veces no veíamos que los hijos del Señor presentaban sus ofrendas? Y dice que venía el fuego del Señor y consumía. Y realmente aquí es donde nosotros, sin tener que ir más allá, sin tener que elaborar más, aquí es donde nosotros realmente necesitamos reconocer que una visión del Señor es el poder transformador para nuestras vidas, que nos saca de donde nosotros somos, o sea, de donde estamos y de lo que nosotros somos, para transformarnos a aquello que Él quiere que realmente seamos. Es un cambio que produce su presencia, es un cambio que produce cuando Él absorbe en nosotros aquello que vemos en nosotros y que vemos en aquellos que nos rodean. Estamos tan envueltos de nosotros mismos y tan envueltos de aquellos que nos rodean que el Señor realmente quiere purificarnos para que estemos, repito, solamente con Él, morando. Dice, ¿quién morará con las llamas eternas? Pudiéramos ir a otros pasajes. Quisiera solamente ver uno más con ustedes respecto a tener una visión del Señor. Quizás alguno diga, y a propósito, busquen conmigo en 2 de Corintios capítulo 3, por favor. 2 de Corintios capítulo 3. Quizás alguno diga, pero por supuesto esos tiempos ya han pasado, ¿no? Yo sé que ustedes no van a decir eso. Pero quizás alguien diga, esos tiempos ya han pasado. Eso tenía que ver con aquel gran profeta Isaías que tuvo visión del Señor. Nuestra forma de pensar debe de ser juzgada, ¿no?, por el plan y propósito del Señor. Cuando leemos aquí en 2 de Corintios el capítulo 3 y el versículo 18, vemos que no solamente el Señor quería que Isaías tuviera visión de Él, sino que Él decía que todos tengamos visión. Todos tengamos visión y visión del Señor. Versículo 18. Por tanto, ¿nosotros cuántos? Todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos. El deseo del Señor es que nosotros tengamos genuina visión del Señor. No una imagen vana. Él dijo, no te harás imagen de nada de lo que veas en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún sitio. El Señor es aquel que quiere manifestarse, aquel que quiere revelarse. Y dice que el sueldo hace a aquellos que le buscan diligentemente. Tener visión del Señor es el principio, es el comienzo de todo. Ahora, segundo, tener visión del pueblo del Señor. Tener visión del pueblo. La palabra pueblo generalmente se usa en las Escrituras con referencia al pueblo de Dios. Cuando usa la palabra gentes o gentiles o griegos, está hablándonos acerca de los inconversos. Pero cuando usa la palabra pueblo, pueblo, usa, repito, el término del pueblo, la palabra pueblo. Dice aquí en Génesis capítulo 49, noten por favor en, pudiéramos leer desde el versículo 8, pero para abreviar un poco, antes de entrar en esta lectura, quisiera que por favor notaran esto. En el capítulo 49 dice el versículo 1 que llamó Jacob a sus hijos. Mediten acerca de eso. Ya Jacob era un hombre de edad avanzada y había llamado a sus hijos con un propósito. Cuidado con esto, porque todos nosotros podemos identificarnos con esto. Llamó a sus hijos con un propósito, ¿y saben para qué era? Para pronunciar la bendición sobre cada uno de ellos. Ustedes dirán, ¿qué simplemente les iba a decir? ¿Que el Señor te bendiga? Algo más que eso. Al llamar a sus hijos, él, podemos ver a través de estos versículos, que sobre cada uno de ellos impartió una cierta bendición. Y les pido por favor que consideren esto. A cada uno de esos hijos, al impartir dicha bendición, para poder tener exactitud en lo que estaba diciendo, para ello él tenía que tener ¿qué? Visión. Ya no era cuestión de papá bendiciendo al nené, ¿me doy a entender? Sino que era una familia, lo que formaba parte de la familia del pueblo de Dios. No era cuestión humana, era cuestión divina. ¿Cómo fue que se puso Esaú? ¿Recuerdan el incidente? Cuando Isaac bendijo a Jacob en la forma que lo bendijo. ¿Cómo fue? Ciertamente se sublevó. Y eso es lo que estamos viendo, que la bendición tiene mucho que ver con la percepción o con la visión que tenga la persona que está bendiciendo a otro. Una cosa es decirle en amor, en estima, en deseo, el Señor te continúe bendiciendo, el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y muchas otras cosas que deseamos sobre los hermanos. Pero cuando estamos tratando acerca de aquello que tiene que ver con una visión a fin de bendecir, tener conciencia de lo que es el pueblo de Dios, como en este caso lo tenía Jacob, estamos hablando de otra cosa mayor. Y noten por favor que acerca de Judá, en el versículo 10, que específicamente al hablar de Judá, de quien estaba hablando era del Mesías, ya que a través de Judá vino el Mesías, dice en el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él, y este es el punto principal por encima de todo que quiero que vean, y a él se congregarán los pueblos. Cuando está hablando de congregarse los pueblos, que yo sepa, han habido dos pueblos basados en creyentes. El pueblo judío y el pueblo gentil que se ha rendido o que ha recibido al Señor. He aquí, el pueblo gentil, nosotros. Los pueblos. Dice que él quitó la pared, ¿no?, que separaba a ambos pueblos para hacer de los dos un solo hombre. Pero, ¿cuál era la percepción que tenía Jacob? De que en Cristo, a través de su Hijo, habría de venir aquel que habría de unir a aquellos pueblos, aquel que habría realmente, en el cual habrían de congregarse dichos pueblos.
¿Por qué no lo dijo a otro de los hijos?
Tenemos que aceptar una cosa, y no lo digo en forma arbitraria, pero creo que debemos de aceptar una cosa, y es que había visión. Había visión. Noé, cuando fue a bendecir a sus tres hijos, produjo o bendijo debidamente a Sem. Creo que era el nombre de aquel, Sem. También por el cual habría de venir el linaje mesiánico. Y así sucesivamente había concepto, había visión. Y por consiguiente podían proclamar bendición o impartir bendición conforme. Hay quienes tienen sentido de visión, sentido de propósito, y por consiguiente pueden en verdad hablar de esa forma o impartir de esa forma. Voy a citarles un último ejemplo al respecto. Tenemos el caso de Ananías. No, perdón, retiro lo dicho. El caso de Caifás, aquel que fue sumo sacerdote durante el periodo del ministerio de Cristo en sus 3 años y medio. Y dice la palabra que él profetizó. ¿Por qué? Él no sabía lo que decía, pero profetizaba a causa del sacerdocio, a causa del oficio al cual él había sido llamado. Y decía acerca del Cristo de esta forma, que él habría de morir por la nación para que esa nación no pereciera, y al mismo tiempo que a él se habrían de congregar, ¿qué cosa? Los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Se dan cuenta? Es la visión, aquello que lo hace a uno entender lo que es el pueblo del Señor, que le hace a uno ver más allá de carne y sangre, que está viendo a Cristo en medio de la iglesia, que ve la simiente divina a través de la cual, que ve al pueblo del Señor, y a través de este pueblo del Señor está viendo la simiente divina fluir y andar en medio del pueblo. Tener visión del pueblo de Dios, eso es lo segundo. Ahora, lo tercero que vamos a ver también tiene que ver con el pueblo de Dios. Pero aquí vamos a ver algo, vamos a ver tres cosas. Y esto tercero tiene que ver con la condición del pueblo de Dios. Primero es tener conciencia, tener visión del pueblo, el pueblo de Dios. Pero lo segundo, lo tercero, mejor dicho, tercer subpunto que estamos viendo es ver la condición del pueblo de Dios. Y para ello, mis hermanos, quisiera que viéramos en el libro de Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Lo primero que vamos a ver es algo bastante desagradable. Y es en cuanto a la condición del pueblo de Dios en forma deshecha. Deshecha. Por supuesto, cuando hablamos acerca de una condición deshecha, estamos hablando de cuando el Señor tuvo que disciplinar al pueblo en alguna ocasión. Por la calle, cuando una vida le dice, me siento deshecho, estoy deshecho. Así también en distintos periodos de la historia se ha encontrado el pueblo del Señor, deshecho. Noten, por favor, en el capítulo 2, el profeta Ageo, el Señor hacía énfasis a través de este profeta, en el versículo 3. El Señor le decía al pueblo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Primeramente, ¿cómo la vieron ustedes? ¿Quién hay aquí que haya visto? Porque no todos la vieron. Pero, ¿quién haya visto esa casa o ese estado del pueblo en su gloria primera? Obviamente tenía que estar en debidas condiciones. Pero dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? En otras palabras, ¿cómo consideraban ustedes, qué visión tenían ustedes de la casa del Señor, del pueblo del Señor, antes de que hubiera esta destrucción, antes que fuera deshecho? ¿Y cómo lo veis ahora? Esa es una pregunta que hace el Señor. No vamos a elaborar mucho acerca de ello. Pero saben que el pueblo del Señor no veía, no todos veían que el pueblo estaba deshecho. ¿Saben por qué? Porque habían quienes en el destierro, habían quienes, en otras palabras, en el cautiverio, ya sea en Babilonia, ya sea en Asiria, donde quiera que se encontraran,
habían quienes del pueblo del Señor que se encontraban viviendo, como dice aquí en el capítulo 1, en sus casas artesonadas, en sus casas, en otras palabras, viviendo mundanalmente en lo que por dentro estaban deshechos. Y eran pueblo del Señor. Eran pueblo del Señor. Pero no tenían visión. Creían que porque todo quizás hubiera estado o tuviera apariencia de estar bien, pero no se daban cuenta de cómo estaban por dentro. Entonces la cuestión es tener percepción, tener visión espiritual del pueblo del Señor. Primeramente el pueblo del Señor, segundo la condición del pueblo del Señor. Y en este caso, aceptar cuando las cosas están caídas, deshechas. No tratar de darle vueltas al asunto, sino realmente reconocer, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Si no hay visión, y continuaremos deshechos. Ese es número uno. Número dos, segundo, tener visión de la condición del pueblo, el pueblo del Señor, parcial. Una condición parcial, eso es lo segundo. El primero, repito, es de una condición deshecha. Segundo, es en cuanto a una condición, a un estado parcial. Para ello quisiéramos, por favor, ver en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, está ese concepto tradicional sectarista, ¿no?, que en inglés se dice us for and no more, ¿cómo pudiéramos llamarle en español? En otras palabras, era aquello de estar satisfechos, ¿no?, porque estamos nosotros aquí reunidos y de lo demás no tenemos conciencia. Eso puede suceder en un concepto de iglesia o concepto de iglesia local, a nivel de un concepto de iglesia denominacional, a nivel de un concepto de iglesia nacional. Ese es uno de los peligros mayores cuando hay nacionalismo de por medio. La iglesia estatal se le llama. Y por ahí. Pueden comenzar con cuatro gatos, por así decir, en el buen sentido de la palabra. Pueden comenzar con unos y decir, y proclamarse a sí mismo como la iglesia, y lo demás como si no hubiera otra iglesia. Ese es el peligro. Esa es una iglesia parcial. Pero quiero que noten, amados, por favor, aquí en el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 3, lo que Pablo veía acerca de esa parcialidad. Dice en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Si fue declarado, es porque ciertamente se le fue dada visión a él. Algo que estaba oscuro, le fue declarado. Dice, eso fue una revelación que el Señor le dio. Una visión viene del Señor, si es visión divina. No fue un estudio, fue una revelación. Dice, eso le fue aclarado a él por el Espíritu. Dice, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? El versículo 6 nos dice cuál es ese misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuán horrendo es ver cuando, por ejemplo, y se ve con frecuencia, cristianos, entre comillas, cristianos, quieren convertir, que es lo que llamaba el proselitismo, quieren convertir a los judíos, por ejemplo, al cristianismo? Por ejemplo, ¿cuán erróneo es eso? Cuando hay quienes quieren convertir, no al judaísmo, a cualquiera, a un inconverso, quieren traerlo al cristianismo. ¿Desde cuándo el cristianismo ha salvado a alguien? Si me hablan del Cristo del cristianismo, entonces estamos hablando de otra cosa. ¿Se dan cuenta ahora por dónde venimos? Que es una especie de proselitismo, es como una causa. Es una visión, pero en base a una causa. El cristianismo, esto y lo otro. en vez de traerlos a los pies del Señor, no a la iglesia, no a la denominación, no a ese a sector de la iglesia, no precisamente pensando que esa iglesia tiene más que otra, sino saber de que el pueblo está establecido en la persona de Cristo Jesús y en ninguna otra cosa. Visión, sí, pero se puede tener una visión parcial del cuerpo de Cristo. Es el pueblo del Señor, pero su estado, su condición, es de carácter parcial. Y Pablo decía, la visión que el Señor me ha dado, la revelación que el Señor me ha dado, no es parcial. No es parcial. Y entonces decía él, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los gentiles también han venido a ser coherederos con los judíos del mismo cuerpo que es en Cristo Jesús por la esperanza que hay en el Evangelio. Queremos ver acerca de Hebreos capítulo 11. Queremos ver un pasaje aquí, por favor. Esto de la parcialidad, ¿no? Con más amplitud. Pablo hablaba de esa totalidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo parcial, es un cuerpo total. Pero ¿cómo lo veían, por ejemplo, los judíos? Y en este caso también los llamados creyentes, los cristianos. ¿Cómo lo vemos muchas veces? En forma parcial. Noten, repito, en Hebreos, en el capítulo 11, ven aquí en el versículo 39. Versículo 39. Habla acerca de aquellos héroes de la fe, conocidos en Hebreos 11, pero noten que cuando llega a la conclusión de este capítulo dice lo siguiente: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La perfección del cuerpo no está en tres o cuatro. Cuando está hablando de perfección, está hablando de totalidad. Y tener concepto de una iglesia local no significa tener concepto de una iglesia, de la iglesia universal. Por eso es que, en cuanto al gobierno de la iglesia local, lo que se refiere como, por ejemplo, el ancianato, el diaconado, cosas que tienen que ver con la iglesia local, generalmente el gobierno de dicha iglesia lo que tiene es un concepto o una visión local, y hasta cierto punto pudiera llamársele regional. Hasta cierto punto. Pero ¿sabe dónde se nota la evidencia si es en verdad regional? Cuando la vida en Cristo se da no solamente por el interés que hay por esa iglesia local, sino por el sentido regional. Cuando se habla del universal, no es solamente hablar de la iglesia universal. Está en aquel interés que pueda haber tanto por una vida de una iglesia local como por cualquiera que sea en cualquier sitio donde se encuentre, que se llame hijo del Señor. Cuidar del rebaño del Señor donde quiera que sea. Un concepto, una visión total acerca del cuerpo del Señor. Parcial. Aquí en Hebreos 11 nos dice, para que ellos sin nosotros no pudieran ser perfeccionados. Concepto parcial. Pablo, donde hablaba acerca del concepto total o la visión total, leíamos en Efesios 3, versículos del 3 al 6, decía que los gentiles formen parte, vengan a ser coherederos del mismo cuerpo. Ahora, nosotros podemos estudiar estos versículos, podemos analizarlos, podemos deducir de ellos, pero hermanos, eso no es una visión, y es lo que queremos tratar en esta noche. Jacob tuvo visión, por consiguiente la bendición que hubo sobre Judá fue esa específicamente. El Señor llamaba en el libro de Ageo acerca de quién tenía visión de la condición del estado del pueblo, la forma en que se encontraba durante el periodo ese de disciplina que el Señor tenía ese pueblo. Pablo hablaba acerca de aquella visión que el Señor le había dado respecto a la totalidad del cuerpo. Y aquí vemos en el libro de Hebreos, donde el Señor, a través de su siervo, escribía en otro pasaje diciéndole, cuando debíais de ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a dar la leche de la palabra. ¿Por qué? No había concepto de lo que es en sí el pueblo, la totalidad de lo que es en sí el pueblo del Señor, el cuerpo completo, la perfección, para que ellos sin nosotros no llegaran a ser perfectos. De todo lo dicho, y sin tener que menospreciar nada,
Pero creo que por encima de todo lo que más debiéramos de anhelar nosotros como hijos del Señor es la visión del Señor. Por encima de todo. Creo que en sí ese es uno de los problemas que uno de los mayores problemas en la iglesia, que tenemos una gran conciencia del cuerpo. Pero ¿saben lo que significa? Que donde hay mucha conciencia o mucha visión del cuerpo y no de la cabeza de ese cuerpo, lo que estamos tratando es con un cuerpo decapitado, un cuerpo muerto, un cuerpo sin gobierno. Y estoy hablando sin gobierno divino, sin gobierno genuino. Lo más importante es que tengamos conciencia, que tengamos visión, y únicamente, repito, eso puede venir del Señor. Ese es el propósito de esta clase. Ver dónde estamos. ¿Por qué fue que las vidas de aquellos videntes, de aquellos siervos del Señor, por qué es que en cierta forma tenían algo para impartir, no solamente a aquellos de aquel tiempo, sino aún para nosotros hoy en día? ¿Se dan cuenta? Esas vidas, en otras palabras, el impacto que fue causado por la visión que ellos tenían, porque era visión del Señor, esas vidas causaron impacto en las vidas de sus contemporáneos, y hoy en día, aún al leer la palabra, aunque en forma de espectador, estamos contemplando de que hay algo poderoso en la visión que ellos tenían. Voy a dejar eso ahí, porque ahora vamos a entrar en otra área un poco, quizás hasta cierto punto, delicada. Lo segundo que vamos a tratar ahora es respecto a discernimiento de visiones. Discernimiento de visiones. ¿Ha oído usted alguna vez que alguien le viene con que tuve una visión tal y más cual? ¿Y tuve un sueño? ¿Y oí una voz? ¿Quiénes de ustedes han tenido ese problema? No me levanten la mano, por favor. Si ustedes nunca han tenido esa clase de, o que la han experimentado por ustedes mismos, o que han tenido constantemente alguien que le está diciendo, soñé tanto y más tanto, o tuve una visión tal y más cual, o oí una voz por aquí y una voz por allá. Y gracias al Señor, vamos a comenzar en forma positiva. Gracias al Señor por aquellos que oyen esa voz, por aquellos que tienen esa visión, por aquellos que tienen ese sueño, etc. Pero ¿qué hay? Y pregunto, ¿es todo del Señor? ¿Se dan cuenta? Es todo del Señor. En otras palabras, cuando alguien nos viene con algo de eso, decimos, ¡ah! Y lo tragamos, lo aceptamos, nos hacemos copartícipe de eso, o por un momento decimos, sin tener que causar un espaviento, sino simplemente nos detenemos por un momento y tratamos de relacionar esa visión con el Señor y con su voluntad, con sus intereses. ¿Cómo es que respondemos? ¿No? ¿Pero qué hay? Y pregunto, ¿es todo del Señor? ¿Se dan cuenta? Es todo del Señor. En otras palabras, cuando alguien nos viene con algo de eso, decimos, ¡ah! Y lo tragamos, lo aceptamos, nos hacemos copartícipe de ello, o por un momento decimos, sin tener que causar un espaviento, sino simplemente nos detenemos por un momento y tratamos de relacionar esa visión con el Señor y con su voluntad, con sus intereses. ¿Cómo es que respondemos a cuando alguien nos dice algo de esta índole? Lo que vamos a ver ahora es respecto a discernimiento, discernimiento de visiones. Vamos a verlo primeramente a nivel doctrinal, y que nadie se asuste cuando hablamos de a nivel doctrinal. Para ello les voy a pedir que busquen en Isaías capítulo 28, Isaías 28. Cuando uso esta palabra doctrinal, a lo que me estoy refiriendo simplemente es acerca de una visión producida por las Escrituras, una visión escritural, tomada de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Si tiene mejor sentido. No es una doctrina, no, por así decir, sino algo que es producido por, o tomado de las Sagradas Escrituras. Bien, dice aquí en Isaías 28, versículos del 7 al 13. Veamos esto, por favor. Versículos del 7 al 13. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Sé que está hablándonos aquí acerca de el producto de la vid, y antes que nada quisiéramos decir sin más que una de las cosas que se le dice acerca de el liderazgo de la iglesia es que no debe de ser dado al mucho vino, número uno. Y en cuanto al sumo sacerdote, era algo que se le decía claramente de que cuando entrara en el lugar santo a ministrar, no podía tocar el vino. Y en cuanto a la ley del nazareato, dice claramente que el nazareo no podía tocar el vino, hablando literalmente tal como era. No podía participar de nada que fuera intoxicante. Eso es en cuanto al licor es concerniente, en cuanto al producto de la vid es concerniente. Nada que tuviera que ver con el producto de la vid en esa forma, es fermentado. Pero, quiero que noten esto más adelante, por favor, que no creo en verdad que estaba tratando aquí acerca del producto de la vid como que estaba tratando acerca de otra cosa. Veamos esto con cuidado. Dice el versículo 8. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Y aquí es donde comienza ahora lo que significa esa intoxicación que tenían los líderes. Dice el versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pechos? Dice, porque mandamiento tras mandamiento, aquí no está todo. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, noten, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio. Mas no que, no quisieron oír, noten, aquí está la clave. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. En otras palabras, para sintetizar lo dicho, donde una visión, o la idea de una visión, es meramente la conclusión de un poquito aquí y un poquito allá, en otras palabras, al punto, como decía nuestro Señor. Escudriñad las Escrituras creyendo que en ella tenéis vida. ¿Más no qué? Escudriñad es el renglón tras renglón, es el lo que se le puede llamar simplemente estudio sistematizado. Eso, amados, eso puede crear consciente o inconscientemente puede crear una conciencia de que uno tiene visión cuando es totalmente erróneo. Eso no es visión, mas sin embargo es lo que dice. No es visión, es un entontamiento. Noten, vamos a ver en el capítulo 29 unos versículos muy conocidos por nosotros que los hemos tratado en muchas ocasiones referente a lo mismo. En capítulo 29 dice el versículo 9: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, ¿y no de qué? Capítulo 29, versículo 9. Uno puede embriagarse, entontecerse, pero ¿no de qué? ¿No de vino? Tambalead y no de sidra. Entonces, ¿de qué está tambaleando? ¿De qué está embriagándose? Lo vemos más adelante. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, dirá. Él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Noten lo que hace el Señor en el versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá el renglón sobre renglón, etcétera, etcétera. ¿Estamos viendo?
Se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Dónde está el sabio de este mundo? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿A qué me estoy refiriendo?
A Primera de Corintios capítulo 1. ¿Recuerden? Primera de Corintios capítulo 1.
Donde el Señor dice el poder de la cruz. Lo que está en sí, el donde está el Señor, donde despierta la admiración del Señor, es en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, en el poder revelador que está en la vida del propio Señor.
Solamente les puedo decir acerca de ello, relaciónenlo con el capítulo 1 de Primera de Corintios, a partir del versículo 18 en lo adelante, y verán la relación que hay entre una cosa y la otra. Capítulo 1, versículos del 18, por lo menos hasta el versículo, hasta el último versículo, en la cual concluye diciendo, el que se gloríe, gloríese en el Señor.
No en el renglón tras renglón, sino gloríese en el Señor. Porque el renglón tras renglón tiende a entontecer, tiende a indoctrinar, y lo que cierra es los ojos. La dogma, quieren ver algo más exclusivo y más cerrado que la dogma.
Es a eso lo que nos estamos refiriendo, mis hermanos. Visión, pero esa clase de visión solamente puede catalogarse de esta forma. Es una visión negativa, y es todo lo que pueden poner al respecto. Este tipo de visión es de carácter negativo.
Ahora, negativo, sí, es doctrinal, es escritural, pero negativo. Es la palabra del Señor, es santa, es pura, pero tomada de esa forma es negativa. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver una visión producida por la Escritura, pero en forma positiva.
Vamos a ver el otro lado de la moneda. Para ello, vamos a dirigirnos a 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 3. Veamos aquí, por favor, en versículos del 14 en lo adelante. Noten.
Al igual que el Señor le dice a su pueblo en Jeremías, os habéis entontecido, os habéis dado a la sidra, se entiende, a lo intoxicante respecto a las Escrituras, al dogmatismo. Noten lo que le dice aquí Pablo a su consiervo e hijo en la fe Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Noten. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Noten lo que está diciendo. Le dice, tú desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Y noten lo que le dice en el versículo 14. Persiste en ello. No le dice, deja las Escrituras. Le dice, persiste en ello.
Vamos a ver a dónde conllevan las Escrituras.
Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Las cuales te pueden hacer qué cosa? Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Escrituras no salvan a nadie. El diablo recita Escrituras. Las Escrituras no salvan a nadie. Pero dice que las Escrituras tienen el poder para hacerte sabio para la salvación que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Las Escrituras pueden, por así decir, en base a una dogma no más, enviarlo directamente a la condenación eterna. Las Escrituras no es el fin en sí mismo, lo hemos dicho muchas veces en las clases. Las Escrituras no es el fin, las Escrituras es el medio, aquellas que conllevan a Cristo, a la visión que es en Cristo. Cristo es la visión de Dios en toda la extensión de la palabra. Ya sea para conocer a Dios, nadie ha visto al Padre. Nadie ha visto a Dios, sino a través del Hijo. Dice, nadie conoce al Padre, nadie conoce a Dios, sino es a través del Hijo. El Hijo conoce al Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al Señor. Eso es lo que tenemos que tener conciencia. No las Escrituras. Las Escrituras es el medio para llegar a Cristo. No creo que leyendo los, como decíamos, los monitos del domingo, podamos tener conocimiento del Señor. Necesitamos aquello que es santo, la palabra del Señor. Pero para ello, no podemos hacer tampoco un altar en ella.
es aquello o aquel de quien hablan las Sagradas Escrituras. Espero que esté comunicando algo. Espero que no esté diciendo que podemos vivir sin las Sagradas Escrituras. No estoy diciendo eso. En ningún momento. Necesitamos. Imperativamente necesitamos las Sagradas Escrituras. Pero la pregunta siguiente es, ¿y a dónde llevan las Sagradas Escrituras? A Cristo. A Cristo. Ahora, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso es que necesitamos, ¿qué? ¿Parte de la Escritura? No, toda la Escritura. Pero teniendo esto en mente, que ella es la que nos habla de Cristo para por medio de Cristo poder ser salvo, poder tener noción, poder tener visión de cuál es la voluntad de Dios. Así que ahí vemos. La Escritura imparte visión. Pero puede ser visión en forma negativa o en forma positiva. Si la ponemos religiosamente, dogmáticamente, lo que hace es que nos aturde y nos hace caer. Si realmente dejamos que esa Escritura nos guíe, nos va a guiar a una sola cosa, a una sola persona, a Cristo Jesús. Y en Él está todo lo demás. Discernimiento de visiones. Se necesita discernir entre una cosa y la otra. Segundo, lo segundo que queremos ver acerca de discernimiento de visiones es respecto a sueños. Los sueños también producen visiones. Quisiera, hermanos, por favor, que buscáramos una vez más en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23. Veamos, por favor, aquí en los versículos del 25 al 32. 25 al 32. Veamos sueños, sí. Aquello que produce visión o profecía, visión o profecía, en base a sueños. Repito, Jeremías 23, versículo 25. Yo he oído de aquellos profetas, que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Noten, por favor. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizaron mentira? Y que profetizan el engaño en su corazón. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí, de mi nombre, con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fue mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. El último versículo. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Quiero que veamos esto, hermanos. El versículo 27 y el versículo 32. No vamos a ampliar mucho al respecto, solamente estamos captando. Estamos hablando de la importancia de una visión, lo que estamos tratando en esta noche, la importancia de una visión. Si es cierto que una visión es de vital importancia, si eso es cierto, también debemos de reconocer que hay visiones, cuando hablamos de visión podemos hablar de profecía. Hay visión o profecía que realmente, noten, no tiene importancia, por el contrario, perjudica. Noten en los versículos 27 y en el versículo 32, que es donde está todo. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Creyendo que es algo positivo, lo que hace, ¿qué es lo que produce? Que lo alejan al pueblo. Dice que lo que van es tras Baal, pudiéramos decir, no en cuanto a aquellos ídolos, por así decir, pero en cuanto a aquellos desvíos que constantemente se están viendo dentro del pueblo del Señor. Dice, no piensen que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. En el versículo 32, la última parte de ese versículo dice así: y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Recuerden nuestro tema en esta noche, la importancia de una visión. La importancia que tiene una visión. Pero al mismo tiempo, una visión también puede ser tan desmeritada, que al mismo tiempo puede hacer todo lo opuesto. Al igual que puede impartir dirección, también puede desviar del camino. Y eso es lo que queremos ver acerca de ello. Necesitamos discernir. Hace un momento estábamos hablando el hermano Iván, Alina y un servidor, y le hablé en dos formas distintas acerca de ciertos asuntos. Les hablé en dos formas distintas. Y creo, hermano Iván, creo que podía verse dos cosas totalmente opuestas la una a la otra. Y más sin embargo, ¿cuánto parecer tenía una cosa a la otra? ¿No es cierto? Tenía un sabor, pudiéramos decir, un sentido pío. Aquella que tenía que ver con el engaño, aquello que tenía que ver con la verdad. Es necesaria. La visión es necesaria. Y la visión vemos que puede venir de las Sagradas Escrituras y puede ser una visión que entorpece el camino de los hijos de Dios o una visión que edifica a través de las Escrituras a ese creyente y a aquellos que se relacionan con ese creyente. La visión puede venir a través de una palabra profética, por un sueño, por una visión, como sea, y puede ser o para desviación o para un avance hacia el Señor. Una visión es importante, pero tenemos que discernir. Vamos a ver la parte positiva en cuanto a la visión a través de sueños. Aleluya. Yo glorifico al Señor. Yo realmente confieso que por años había pasado, ¿no?, por esta escritura, y siempre la había hablado de Salomón. A propósito, Primera de Reyes capítulo 3. Vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 3. Repito, tanto, ¿no?, me admiraba, realmente me regocijaba en la forma en que el Señor tenía para hablarle a su siervo, a Salomón, y decir que el Señor le habló en sueños, y yo me gozaba en eso, hermanito Oscar. Gloria al Señor. Pero confieso que nunca antes había visto esto, y lo siento realmente compartir con ustedes, porque al igual que hemos hablado de que hay visión producida por sueño o profecía, que lo que hace es que desvía, hay visión, la cual conlleva al Señor. Vamos a ver esto, por favor. Capítulo 3, versículo 5. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Y le dijo Dios, etcétera, pide lo que quieras que yo te dé, y demás. No quiero que veamos o que nos enredemos en la segunda parte. Solamente quiero que vean que el Señor se le apareció a él en una noche, en sueños. Fue el Señor. No fue un proceso de mala digestión que le produjo ese sueño. Fue el Señor que se le apareció en sueños. ¿Qué fue? ¿A dónde conllevó ese sueño? Bueno, sabemos de que sí, que el Señor le bendijo grandemente. Ese reino fue un reino admirable. Las cosas que hizo el Señor por él. Pero siempre hemos visto esto que ya he mencionado. Me pregunto si alguna vez hemos visto esto otro. En el versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿A dónde conlleva el sueño que el Señor produce? ¿A la prosperidad? ¿A esto, al otro? ¿O lo conduce a uno a Él? Y una vez que nos lleva a Él, ¿cuál es el resultado para aquellos que nos rodean? ¿No es el beneficio de los demás? Ama al Señor primeramente y después a tus semejantes como a ti mismo. ¿Qué es lo que le hacía? ¿Qué es lo que le decía Pablo a su consiervo? Sí, persiste en las Escrituras, porque ellas son las que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Las Escrituras, cuando son del Señor, te conllevan a Cristo. Al sueño lo llevaba él al Señor, a presentarse delante del arca. Y como siervo del Señor, una vez que hayas en Cristo la salvación, entonces puedes también tú ser canal de salvación para otros. ¿Se entiende, Timoteo? Siervo del Señor. Era salvo, siervo del Señor también. Y vemos aquí a Salomón. Alcanzaba en el Señor la salvación y al mismo tiempo servía a aquellos que eran sus siervos. Discerniendo. Hace falta tener discernimiento, discerniendo todo aquello que viene en pos de nosotros, ya sea personalmente o a través de cualquier otra persona. Comenzando por uno mismo. En el momento que empecemos a cuidarnos de nosotros mismos, puede que empecemos a velar y cuidarnos de otros. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Si no nos cuidamos primeramente de nosotros mismos, ¿cómo podremos velar de lo que otros puedan impartirnos o supuestamente darnos? Discernimiento de visiones. Lo último que queremos ver en esta noche, el tercer punto para así concluir, es manteniendo una visión. Manteniendo una visión. La importancia de una visión comienza con reconocer que hay varios grados de visión. Segundo, que a pesar de haber varios grados de visión, necesitamos saber que todo lo que aparentemente es una visión, no es una visión. Cuando yo digo una visión, me refiero a visión del Señor. Tenemos que discernir. Por la gracia divina necesitamos discernir. Hermanos, al igual que el don de lenguas, el don de palabra de profecía, el don de palabra de sabiduría, está el don de discernimiento de espíritus. Todo ello es necesario. El apóstol Pablo decía, procurad los dones espirituales. Procurad los mejores dones. Para mí todos son necesarios. Pero estamos hablando ahora de discernimiento. Yo no tengo discernimiento de mí mismo. Si el Señor no me enseña, si Él no me guía, yo tropiezo igual que cualquier otro. Pero reconozco mi fragilidad. Soy vulnerable a cualquier cosa. Necesito reconocer que necesito discernimiento. Tercero. Si ya tenemos ahora discernimiento de visiones y por la gracia del Señor, si Él ha abierto nuestros ojos, si hemos recibido visión del Señor, lo último, lo tercero que nos queda por hacer es esto, mantener esa visión. ¿Saben? Y lo he dicho quizás en alguna ocasión, que una visión no se adquiere todos los días. Hagan un examen, no una crítica, un examen constructivo. Y miren a ver realmente cuántos de los tantos hermanos nuestros lavados con la sangre del Cordero, cuántos realmente están andando con visión. Ustedes hagan el examen. Repito, sin lanzar piedras, sin criticar a nadie, pero hagan un examen. Hagan un examen. Estoy hablando de una visión espiritual, un sentido de dirección, saber qué es lo que le place al Señor. Si el Señor le ha dado visión a usted, No lo arriesgue por nada. Manténgalo, atesórelo. Siempre recuerdo las palabras que están en 1 Samuel capítulo 3, donde dice que en aquellos días no había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. ¿Creemos que los días son distintos? Me gustaría decir que sí, pero sería engañarme. Si hay visión, debemos de mantenerla. Quisiéramos usar para tratar este último punto, la vida, el ejemplo, que fue el apóstol Pablo. Y si vamos a usar ejemplos, usemos el ejemplo de alguien que por lo menos dejó huellas en la historia, dejó huellas en la iglesia. El Señor lo usó en una forma cabal. Necesitamos tomar esa clase de ejemplo. Les pido por favor que busquemos en el capítulo 26 de los Hechos, Hechos capítulo 26. En este capítulo 26, lo que hemos de observar es Pablo dando su testimonio ante el rey Agripa. Y dice aquí en el versículo 13, en base a su testimonio, Hechos 26, versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, espiritual, una visión que venía de arriba. Dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Noten, él vio una luz. Pero noten más adelante. Dice, porque para esto te, en el sentido de aparecido a él, he aparecido a ti. He aparecido. ¿Cuántos iban con él? Un grupo. Dice, todos vieron la luz, pero no vieron a nadie. En el capítulo 22 da testimonio de ello. Todos estaban allí, pero fue a Pablo al que el Señor se le apareció. Dice, para eso he aparecido a ti, ha sido a ti, Pablo. Saulo, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Visión del Señor, presente y progresiva. Me apareceré a ti. Dice el versículo 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos. El que tiene visión, ¿ha de qué? Ha de guiar. El que tiene visión es aquel que ha de abrir los ojos. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Al punto que queremos venir, y hemos hablado de manteniendo una visión, el versículo 19. Él tuvo la visión. ¿Pero qué dice en el versículo 19? Por lo cual, sí, tuve una visión, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. No fui rebelde a la visión. Lo primero es reconocer que hay visión, visión del Señor. Y segundo, estar dispuesto a mantener esa visión. No fui rebelde, no me deshice, no tomé un curso distinto, un camino distinto al de esa visión. No fui rebelde, he permanecido con esa visión. En primer lugar. Segundo, en Hechos capítulo 20, veamos aquí Pablo hablándole a los ancianos de Éfeso, ¿sí? A los líderes de la iglesia en Éfeso, en la región de Éfeso. Noten, por favor, en el versículo 20, Hechos 20, 20, qué buena visión, 20, 20, dice aquí el versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros, dice, no fui rebelde, nada de lo que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora vamos al punto otra vez, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que haga una cosa, que acabe mi carrera. No fui rebelde a esa visión, permanezco con ella, y al mismo tiempo, a pesar de los problemas, las vicisitudes, todos aquellos, aquellas cosas que se agolpan contra mí, y que inclusive el propio Señor me dice, me espera esto, y no cuento mi vida preciosa. Muchas veces han habido siervos del Señor que genuinamente han tenido visión del Señor. Moisés fue uno de ellos, y el Señor conoce todos los corazones. Pero yo pienso con frecuencia acerca de Moisés. Moisés mantuvo la visión hasta el último momento, sus ojos no se oscurecieron, pero no pudo entrar en la tierra prometida. Llegó un momento en que Dios, contra aquella peña, dice, no fui rebelde, decía Pablo. Moisés comenzó a quejarse. Hermanos, yo no entiendo muchas cosas, pero sí sé esto. de que muchas veces las presiones pueden hacerlo a uno voltear. Solo lo que podemos decir es: Señor, guárdanos. Si tú nos has dado visión a nosotros, permite que sigamos el curso sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Decía en el versículo 24, una vez más repito, con tal que acabe mi carrera, si he recibido visión, he de permanecer en ello, a pesar de las circunstancias. Lo último que quiero ver con ustedes en cuanto a la vida de Pablo, lo cual estamos usando como ejemplo, se halla en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. ¿Qué hemos visto acerca de él? Tuvo visión, corrió con esa visión. Dice que aquel que la lea, escribe la visión clara en tablas, para aquel que la vea, que la pueda leer, ¿y qué haga? Corra. ¿Se entiende? Hablando del profeta Habacuc, en el capítulo 3 de Habacuc. Escríbela clara, para aquel que la pueda leer, que corra. Pablo vio la visión clara y decía: yo no me detengo, por la gracia de Dios, yo continúo en esta carrera, a pesar de las cosas que puedan haber. Si yo fuera a decirle a ustedes las veces que me he dado por vencido, y misericordiosamente el Señor, misericordiosamente, en el primer año de ministerio, en los primeros meses, ya me encontraba derrotado. Las cosas, los dardos, las cosas que han venido constantemente. Y lo que puedo decir es que ha sido por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. No hay otra cosa. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, leyendo desde el versículo 6, saben que esta era la última carta que Pablo escribió desde la prisión. Ya él sabía que sus días, sus horas estaban contadas prácticamente. Ya este era el fin. Ya él era reo de muerte. Y dice aquí en el capítulo 4, versículo 6, le decía a su hijo en la fe y consiervo Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Ya no decía, corro, a pesar, no, ya decía. ¿Qué dijo? He acabado la carrera, he guardado la visión, la fe que el Señor, la he guardado. No fui rebelde, la mantuve. He permanecido por la gracia del Señor. No ha sido fácil. Hubiera sido mucho más fácil voltearme y olvidarlo todo. Eso es lo que es más fácil. Pero ¿saben lo que hizo Pablo en su vida como hijo del Señor? En vez de lamerse sus propias llagas, lo que hacía es que se identificaba con las llagas de Cristo. Se identificaba con Cristo en sus padecimientos, en vez de estarse mirando a sí mismo. Hermanos, no hay otra forma de poder correr la carrera si el Señor nos ha dado visión. Con los ojos puestos en el autor y en el consumador de nuestra fe. He guardado la fe, he guardado la visión. El Señor me la dio y he sido el buen administrador de ella. Por la gracia del Señor, así decía Pablo, ahora estoy listo. Ahora estoy listo. Ya sé que... Y entonces le decía: a ti te toca ahora, consiervo. Tú has visto cuál ha sido mi andar, ahora te toca a ti correr la carrera. Dios no hace excepción de personas. Dios no tiene favoritismo. Si Él me ayudó a mí, Él te puede ayudar a ti también. Quisiéramos concluir con este versículo en esta noche. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, manteniendo una visión, si esa visión es del Señor, no la menospreciemos, aún al punto de que si Él nos permite, estemos dispuestos a ofrecernos juntamente con ella. He guardado. Pablo no decía, no he guardado otra, he guardado la fe. Aquel que pueda leer la visión clara en las tablas será aquel varón que pueda correr la carrera por fe. He corrido la carrera por fe. Él, por fe andará el justo. No por lo que vea, por lo que sienta o padezca o deje de padecer, sino por fe. Pablo decía, he guardado la fe. La visión conlleva a correr la carrera, a ir en pos del Señor. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía, lo cual significa sin visión, el pueblo se desenfrena. O en otras palabras, se desliga. La palabra significa se desliga. Ya se desnudo, ya está descubierto, no está protegido por el Señor, no está amparado por el Señor, se ha desligado del Señor. El pueblo sin visión se desenfrena. se va por caminos, por desvíos. Aleluya. Dice, mas el que guarda la ley, una visión es una ley. Una visión es la voluntad mera de Dios. Es la voluntad misma. Mas el que guarda la ley, el que guarda esa visión, bienaventurado. Ese tal es bienaventurado. Ese tal es una persona feliz. Es lo que significa la palabra bienaventurado. Es alguien feliz. Es alguien que tiene algo por qué vivir. Y esa visión, la cual siempre conlleva al Señor, es aquella que le hace entender y aquella que le hace a él o a ella, a ese creyente, hermano o hermana, aquella que le hace realmente ser feliz, un hijo feliz en el Señor. En vez de ser un problema, como decíamos, en vez de ser un parásito espiritual, por así decir, problemático, es una persona feliz en el reino de Dios. Alguien con sentido de dirección. Alguien que en vez de crearse problemas para sí mismo y crear problemas a medio mundo, por así decir, es alguien que está corriendo en una carrera sin mirar a la derecha o a la izquierda. Hermanos, cuán importante es tener una visión del Señor. No es solamente oír mensajes, no es solamente venir a la congregación, a las reuniones. Gracias al Señor por todo ello, por el privilegio de poderlo hacer. Es tener una visión. Nadie puede darle una visión a usted ni a mí. No es algo que podamos obtener o cultivar o hacer nacer de algo. No, es una dádiva. Es una dádiva. El Señor se aparece y en esa visión está el Señor. Él nos revela, se revela a sí mismo, nos revela a su pueblo, nos revela la condición de su pueblo, nos revela aún la condición del mundo. No entramos realmente en esa área en esta noche. Pero dice la palabra que Juan, en la isla de Patmos, pero en el Espíritu, él vio la condición del mundo. Dice que él veía que aquellos que no estaban, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, eran echados en el lago de fuego. ¿Cómo queremos ponerle make-up a esa escritura? Queremos decir, no, nuestro Dios, no, Dios no le va a hacer eso a nadie. Juan daba testimonio diciendo, yo vi. Tener una visión del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude. No menospreciemos esto. Que seamos parte de esos videntes. Que no solamente leamos acerca de ellos, sino que seamos también parte de esos videntes por la gracia del Señor.